Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Hoy traigo un libro especial titulado La Emboscadura, de Ernest Jünger, en el que, a través de las palabras de su autor, hablaremos de política, de libertad, de lucha contra el poder del Estado, pero también de lucha por vencer al miedo interior, por sobreponernos al miedo de la muerte y por sacar los poderes divinos ocultos de los que todos disponemos. Como te he dicho, es un libro muy especial. No alargo más la introducción y comenzamos. Vivimos en unos tiempos en que continuamente están acercándose a nosotros poderes que vienen a hacernos preguntas, a plantearnos cuestiones. Y esos poderes no están llenos únicamente de un afán ideal de saber. Al aproximarse a nosotros con sus cuestiones, lo que de nosotros aguardan no es que aportemos una contribución a la verdad objetiva. Más aún, ni siquiera aguardan que contribuyamos a la solución de los problemas. A lo que esos poderes conceden valor no es a nuestra solución, sino a nuestra contestación a las preguntas que nos hacen. Sin embargo, también el callar es una respuesta. ¿Por qué, pues, votar? Es decir, elegir en una situación en la que ya no queda elección. La respuesta que a esta pregunta se da es que, al ofrecerle a nuestro votante la papeleta de voto, se le ofrece la ocasión de participar en un acto de aclamación. El votante se ve confrontado a una pregunta tal que resulta recomendable contestarla en el sentido deseado por quien la hizo, y ello por motivos aplastantes. Pero la verdadera dificultad está en que al mismo tiempo debe conservarse la ilusión de libertad. En aquellos sitios donde las dictaduras están ya firmemente asentadas, un 90% de síes sería algo que se apartaría demasiado del ideal. No cabe confiar en que a las masas se les ocurra la idea de que en todo 10% se oculta un enemigo secreto. En cambio, una cifra de votos nulos y de noes que se moviese en torno al 2% sería no solo soportable, sino también favorable. El provecho que de ese 2% saca el organizador de las elecciones es doble. Por un lado, ese 2% otorga curso legal al restante 98% de los votos, pues testifica que cada uno de los que votaron de este último modo podrían haber votado en el mismo sentido en que lo hizo ese 2%. Para las dictaduras es importante demostrar que en ellas no está extinguida la libertad de decir no. Este es uno de los máximos cumplidos que cabe rendir a la libertad. La segunda ventaja de ese 2% que estamos estudiando consiste en que mantiene el movimiento continuo del que no pueden prescindir las dictaduras. La propaganda ha de recurrir a una situación en la cual, ciertamente, el enemigo del Estado, el enemigo de la clase, el enemigo del pueblo, se le han propinado recios golpes en la cabeza y aún se le ha convertido casi en una cosa ridícula, pero que, a pesar de ello, todavía no se ha extinguido del todo. Vamos a centrarnos en el estudio de ese personaje singular, el del hombre que entra en uno de esos locales con el firme propósito de votar no. Tal vez no sea tan singular el propósito de nuestro hombre. Probablemente su número presente una cantidad significativamente mayor que el mencionado 2% del cuerpo electoral. La puesta en escena de las elecciones se propone hacer creer a nuestro hombre, por el contrario, que se encuentra muy solo. Cabe suponer que nuestro votante ha sabido resistir, gracias a su capacidad de discernimiento, a la propaganda, a una propaganda prolongada e inequívoca, que con gran habilidad ha ido intensificándose hasta el día mismo de las elecciones. Se le invita a participar en unas votaciones en favor de la libertad o en pro de la paz. Ahora bien, ¿quién no ama la paz y la libertad? Un monstruo habría que ser para no amarlas. Esta mera circunstancia confiere un carácter criminal al no. Las elecciones, los electores, los carteles electorales, todas esas cosas son etiquetas que aluden a realidades y procesos enteramente distintos. Son un espejismo. Mientras se haya un proceso de ascenso, las dictaduras viven en gran parte del hecho de que aún no ha sido posible descifrar sus jeroglíficos. Pero aquí tenemos a nuestro negacionista, ese que de cada 100 votos es el único que inserta el no. De quien lo emitió, cabe aguardar que hará sacrificios por defender su opinión y su concepto del derecho y de la libertad. Topamos aquí, por tanto, con una oposición efectiva y real, la cual, sin embargo, no ha llegado aún a adquirir conocimiento ni de su propia fortaleza, ni tampoco del modo en que ha de emplearse. Lo que nuestro votante ha hecho al poner una cruz en el lugar peligroso ha sido lo que de él estaba guardando su prepotente adversario. La acción aquí ejecutada es, con toda seguridad, la acción de un hombre valiente, pero es a la vez la acción de uno de los innumerables analfabetos en las nuevas cuestiones del poder. ser él el único entre 100 en poner no en la papeleta, lo que con ello hizo fue cooperar a una estadística de la autoridad. A su adversario le hubiera desasosegado más el alcanzar el 100% de los votos que esas pequeñas muestras de disconformidad, totalmente controladas. Ese gesto aún se podría abreviar más, y en vez de poner la palabra no, poner, por ejemplo, una sola letra. Supongamos que sea la letra E. Tal letra podría significar entonces cosas como estas: elecciones, entérate, empleo, embuste, explotación, estoico. Pero también podría decir emboscado. Esto sería un primer paso para salir del mundo vigilado y dominado por la estadística. Enseguida surge la pregunta de si la persona singular es lo bastante fuerte como para poder correr tal riesgo. Un voto como ese no puede considerarse perdido, aunque es cierto que se lo emite en una posición perdida. Ese voto no quebrantará al adversario, pero sí produce un cambio en quien se decidió emitirlo. Un demócrata que haya votado en favor de la democracia con su solo voto, al cual se oponen otros 99, se ha salido, al obrar así, no solo de su sistema político, sino también de su individualidad. En el hecho de irse al bosque, de emboscarse, esto es, en lo que en adelante llamaremos la emboscadura, contemplamos la libertad de la persona singular dentro de este mundo. Además de esto, es preciso describir la dificultad, más aún, el mérito que hay en ser en este mundo una persona singular. No se discute que este mundo ha cambiado y sigue cambiando, y que lo hace por necesidad. Mas con ello ha cambiado también la libertad. No ha cambiado su esencia, desde luego, pero sí en su forma. La emboscadura no es ni un acto liberal ni un acto romántico, sino el espacio de juego de pequeñas minorías selectas. Estas saben qué es lo que viene exigido por nuestro tiempo, pero saben también algunas cosas más. El hombre que emitió aquel único voto no es todavía un emboscado. Esto se deja ver en el hecho de que lo que él hace es negar. Hasta que no tenga una visión de conjunto de la partida que se juega, no podrá ese hombre aparecer con sus rasgos propios, que acaso serán sorprendentes. Lo que ante todo ha de hacer, a fin de que eso ocurra, es salirse del marco de las viejas nociones acerca de la mayoría. Dentro de ese marco carecería de toda importancia una minoría del 1%. Antes hemos visto que la minoría sirve más bien para corroborar a la aplastante mayoría. Es preciso no olvidar que esa persona singular está casi siempre rodeada de otras personas que le son próximas, de personas en las que influye y que comparten su sino cuando ella sucumbe. Las dictaduras no son solo peligrosas, están a la vez expuestas a peligros, ya que su brutal despliegue de fuerza provoca también un amplio repudio. En tal situación resultará inquietante la disposición a la lucha de minorías minúsculas, sobre todo si han desarrollado una táctica. La minoría se asemeja a un virus que causa un efecto enorme, imposible de calcular, y que impregna la totalidad del Estado. Qué espectáculo tan chocante es ese de ver cómo unos estados que están fuertemente armados, cómo unos estados que se ufanan hallarse en posesión de todos los medios de poder, son al mismo tiempo sumamente susceptibles. En el seno del gris rebaño se esconden lobos, es decir, personas que continúan sabiendo lo que es la libertad. Y esos lobos no son solo fuertes en sí mismos, también existe el peligro de que contagien sus atributos a la masa, cuando amanezca un mal día, de modo que el rebaño se convierta en horda. Tal es la pesadilla que no deja dormir tranquilos a los que tienen el poder. Para tratar de evitarlo, es preciso vigilar a todos. El espionaje introduce sus tentáculos en cada bloque de viviendas, en cada domicilio. Intenta penetrar incluso en las familias y alcanza sus máximos triunfos en las autoinculpaciones, que contemplamos en los grandes procesos públicos. En ellos vemos al individuo representar el papel de policía de sí mismo, lo vemos cooperar a su propia aniquilación. El individuo no es ya indivisible, como sí lo fue en el mundo liberal. Ahora el Estado lo ha partido en dos mitades, una mitad que es culpable y otra mitad que se autoinculpa. La vida se ha vuelto gris, pero aún puede parecerle soportable a quien divisa a su lado la oscuridad, el negro absoluto. Frente a esto, la última esperanza que queda es que el proceso acabe devorándose a sí mismo, como un volcán que ha arrojado toda su lava. Pero entre tanto, solo puede haber dos preocupaciones para el hombre que está abatido de este modo: ejecutar el trabajo que le asignan y no desviarse de la norma. En este punto surge la cuestión de si no se podrá tomar todavía un camino diferente. Existen, en efecto, pasos de montaña, senderos de herraduras que solo se descubren después de una prolongada ascensión. Se ha llegado a una concepción nueva del poder, y se ha llegado a unas concentraciones de poder inmediatas, vigorosas. Para poder plantarles cara se necesita una concepción nueva de la libertad. Alcanzar esta libertad plantea una lucha que requiere grandes sacrificios. Esto presupone, para empezar, que uno no quiera simplemente que no le esquilen, sino que esté dispuesto a que le despellejen. Todas las comodidades hay que pagarlas, y la situación de animal doméstico arrastra consigo la situación de animal de matadero. Esto se pone de manifiesto en aquellos tiempos en que se atraviesan fases de amenazas muy intensas. En esas fases, los aparatos no solo dejan en la estocada al ser humano, sino que lo baten de tal manera que no parece quedar esperanza ninguna. Entonces es cuando el hombre ha de decidir si da por perdida la partida o si desea continuarla, apoyándose para ello en su fuerza más íntima, en su fuerza propia. En este último caso se decide a irse al bosque, a emboscarse. Llamamos emboscados a quien, privado de patria por el gran proceso y transformado por él en un individuo aislado, acaba viéndose entregado al aniquilamiento. Este destino podría ser el destino de muchos y aún el de todos. El emboscado está decidido a ofrecer resistencia y se propone llevar adelante una lucha que acaso carezca de perspectivas. Un emboscado es, pues, quien posee una relación originaria con la libertad. Si lo contemplamos de ese modo, no dejará de hacérsenos evidente el papel desempeñado por el emboscado, no solo en los pensamientos, sino también en la realidad de estos años que estamos atravesando. Todos y cada uno de nosotros nos encontramos hoy en una situación de coacción, y los intentos de conjurarla se asemejan a experimentos audaces, a experimentos de los cuales depende el destino mucho mayor aún que el de quienes están decididos a correr el riesgo de llevarlos a cabo. Son nuestras actuaciones, más bien que las teorías que hacemos, las que hacen que estemos a tono con los peligros que nos amenazan. El miedo es uno de los síntomas de nuestro tiempo, y es tanto mayor cuanto que ese miedo viene a continuación de una época en la cual hubo una gran libertad individual. El automatismo y el miedo van estrechamente unidos, por cuanto el ser humano coarta sus propias decisiones en beneficio de las facilidades técnicas. Estas procuran numerosas comodidades, pero también aumenta, y ello de manera necesaria, la pérdida de la libertad. En tanto perdure el automatismo y en tanto vaya aproximándose cada vez más, como es previsible, a su perfección, ¿es acaso posible disminuir el miedo? La pregunta básica en estos remolinos dice así: ¿es posible librar del miedo al ser humano? Tal cosa es mucho más importante que proporcionarle armas o que proveerle de medicamentos. Uno ve allí a hombres robustos, sanos, con un cuerpo de atleta y se pregunta para qué practicarán los deportes. El poder y la salud está en quien no siente miedo. Se pone de manifiesto que las personas que ejercen el poder de mando son las personas singulares que han permanecido fuertes. Si tratásemos de hacernos más peligrosos que aquellos a quienes tememos, no contribuiríamos a la solución. Quien pone fin al terror se legitima como llamado a ejercer el dominio. Y quien pone fin al terror es el mismo que antes ha vencido al miedo. Aunque bien es cierto que no es posible expulsar por completo el miedo, siempre que el ser humano delibere consigo mismo continuará teniendo al miedo como su gran interlocutor en el diálogo. En esa operación el miedo aspira al monólogo, a ser él el único en hablar. Si, en cambio, se reduce el miedo al diálogo, entonces también puede el ser humano tomar la palabra, y es entonces cuando queda restablecida la libre decisión. Aun en el supuesto de la peor de las catástrofes, siempre subsiste una diferencia, como la que se da entre la luz y las tinieblas. O bien poseer un destino propio, o bien tener el valor de un número. Esa es la disyuntiva que hoy nos viene impuesta a todos y cada uno de nosotros. El decidirse por lo uno o por lo otro es algo que cada cual ha de hacer por sí solo. A medida que van ganando terreno los grandes poderes colectivos, va también el ser humano quedando aislado de sus viejas asociaciones y de lo único de que el hombre sale garante ahora es de sí mismo, y es ahora cuando se convierte en el antagonista de Leviatán, más aún, en su dominador, en su vencedor. Retornemos a la imagen de las elecciones. El proceso electoral se ha transformado en un concierto automático que viene dictaminado por quienes lo organizan. La persona singular puede ser forzada, será forzada a participar en él. Todas las posiciones que pueden llegar a ocupar dentro de ese campo son igualmente vanas. El lugar de la libertad es completamente distinto de la mera oposición. También es diferente del lugar que la huida puede brindar. La actitud consiste en no participar en las elecciones. Es una de las que llaman la inquietud de Leviatán. Pero quien es ajeno al asunto tiende a sobreestimar la posibilidad de la abstención. Bosque es el nombre que hemos dado al lugar de la libertad. Dada la situación a la que se ha llegado, tal vez esté capacitado para irse al bosque, para la emboscadura, nada más que uno entre 100. Pero de lo que aquí se trata no es de relaciones numéricas. Estamos refiriéndonos a la persona libre, tal y como fue creada por Dios. Ese hombre no representa una excepción, no es una minoría selecta. Antes, al contrario, se halla oculta en el interior de todos y cada uno de nosotros. Las diferencias que aquí aparecen son únicamente el resultado de la diferencia de grado en que el ser humano haya sido capaz de hacer realidad la libertad que le ha sido otorgada. Para eso es preciso prestarle ayuda, y se la ha de prestar con el pensamiento, con el conocimiento, con la amistad o con el amor. Siempre hay poderes que intentan colocarle sus máscaras propias. Desde los tiempos más remotos viene repitiéndose una y otra vez el mismo espectáculo. El hombre se quita la máscara y a ese acto sigue la jovialidad, la cual es el reflejo luminoso de la libertad. Es puerto, es patria, es paz, es seguridad, cosas que todos nosotros llevamos dentro. A esto es a lo que damos el nombre de bosque. El ser humano vuelve en sí y recuerda la fuerza divina que posee. Sin embargo, solo una pequeña fracción de las grandes masas humanas está capacitada para hacer frente a las poderosas ficciones de nuestro tiempo y a las amenazas que irradian de ellas. La actuación pasará entonces a manos de minorías selectas que prefieren el peligro a la esclavitud. Estas actuaciones irán siempre precedidas de una reflexión, y esta reflexión se expresa por un lado en la crítica de la actualidad, es decir, en el conocimiento de que ya no bastan los valores que están vigentes, y por otro lado se expresa en el recuerdo. Dos son, pues, las cualidades que en el emboscado se presuponen. En primer lugar, el emboscado no le permite a ningún poder, por muy superior que sea, que le prescriba la ley, ni por la propaganda ni por la violencia. Y en segundo lugar, el emboscado se propone defenderse. Para ello no solo utiliza los medios y las ideas que son propios de su tiempo, sino que a la vez mantiene abierto el proceso a unos poderes que son superiores a los temporales y que nunca podrán ser diluidos en puro movimiento. ¿Cuál es el propósito perseguido por tales esfuerzos? Ya hemos apuntado que ese propósito no puede limitarse a la conquista de puros reinos interiores. Igualmente insuficiente sería limitarse a objetivos reales, por ejemplo, a la conducción de la lucha para recuperar la libertad nacional. Antes, al contrario, veremos que los esfuerzos de que estamos hablando son coronados también por la libertad nacional, pero esta es aquí algo añadido, pues la catástrofe en que nos hemos visto envueltos no es simplemente una catástrofe nacional, es una catástrofe mundial. Quien ha captado la situación mejor que todos los gobiernos y que todos los teorizantes es el hombre sencillo, el hombre de la calle, la persona con que nos encontramos todos los días y en todos los sitios. Esto se debe a que continúan estando vivos en esos hombres vestigios de un saber que llega más hondo y que no son los lugares comunes en la actualidad. Cuando desconfía del papel moneda y se atiene a los objetos reales, la persona singular se comporta como alguien que todavía sabe distinguir el oro de la tinta de imprenta. La palabra emboscado designa una escala muy amplia, pues se refiere no solo a campos y a modalidades muy diversos, sino también a los diferentes grados de un modo de comportarse. El irse al bosque, la emboscadura, es un acto que seguía la proscripción. Mediante la emboscadura proclamaba el hombre su voluntad de depender de su propia fuerza y afirmarse en ella sola. En los tiempos de nuestros remotos antepasados, el hombre que sufría la proscripción era alguien habituado a pensar por sí mismo, a llevar una vida dura y a actuar de manera autócrata. Esto hace que la emboscadura sea posible en todos los puntos de la Tierra. El propósito de la emboscadura no se orienta en general ni a las simples fachadas políticas ni tampoco a sus agrupaciones. No se trata de forzar las apariencias en este o aquel lugar, sino en dominar el tiempo. Esto requiere soberanía. Y no será tanto en las grandes decisiones cuanto en el ser humano que en su interior jura del miedo donde hoy se encontrará la soberanía. Las armas son incapaces de hacer que decrezca el miedo. El miedo solo podrá disminuir si se encuentra un nuevo acceso a la libertad. Esa libertad es el tema de la historia como tal, y es lo que la deslinda por un lado frente a los reinos de los demonios y por otro frente al acontecer meramente zoológico. Esto se haya prefigurado en el mito y en las religiones, y es algo que retorna siempre. ¿Hasta qué punto es deseable la libertad? Más aún, ¿hasta qué punto tiene siquiera sentido la libertad dentro de nuestra situación histórica y de su singularidad específica? La libertad, aunque siempre se recubra con los ropajes propios de cada tiempo, es inmortal, pero es preciso readquirirla una y otra vez. Aunque bien es cierto que hoy resulta especialmente difícil sostener la libertad, la oposición exige grandes sacrificios. Eso implica el ingente número de seres humanos que prefieren la coacción. No obstante, solo los hombres libres pueden hacer auténtica historia, pues la historia es la impronta que el hombre libre da al destino. Para lograr esta libertad, ¿debemos asentarnos en la catástrofe? ¿Debemos salir a buscar, aunque solo sea espiritualmente, los mares extremos, las cataratas, el remolino del Maelstrom, los grandes abismos? En nuestra situación actual estamos obligados a contar con la catástrofe. Para que no nos sorprenda de improviso por la noche, debemos seguir pensando en ella también mientras dormimos. Cuando se disfruta de total seguridad, el pensamiento se limita a jugar con la catástrofe, la incluye en sus planes como un factor que es poco probable. Y con todo, continúa siendo indispensable el tener conocimiento del camino del medio, que es el que la razón ordena. Ese conocimiento se asemeja a la aguja de la brújula, que registra todos los movimientos y también las desviaciones. Solo de ese modo será posible llegar a unas normas aceptadas por todos y no impuestas por la fuerza. Como conclusión a esta idea, no somos libres de evitar la catástrofe, pero en ella hay libertad. La catástrofe es una de las pruebas que nos toca soportar. La doctrina del bosque es antiquísima y constituye el gran tema de los cuentos, de las leyendas, de los textos sagrados, de lo misterioso. Todo el que alguna vez ha tenido un contacto con el ser ha rebasado en ello las lindes dentro de las cuales continúa poseyendo importancia las palabras, los conceptos, las escuelas, las confesiones. Pues ha aprendido a venerar lo que da la vida a todas esas cosas. No es más que apariencia la dispersión de esas cosas en lugares lejanos y en tiempos remotos. Antes, al contrario, todas ellas están latentes en cada uno de nosotros y nos han sido transmitidas como claves destinadas a que nos concibamos a nosotros mismos en nuestro poder más hondo y sobreindividual. Del hombre depende que tome el cayado únicamente para apoyarse en él durante el viaje por la vida o que lo empuñe como un cetro. El bosque es un lugar secreto. Lo secreto es aquello en que se puede confiar, es la morada bien abrigada, el bastión de la seguridad, pero es también lo recóndito y escondido, y en este sentido se aproxima lo inquietante y siniestro. El bosque es la gran casa de los muertos, es la morada de un peligro aniquilador. Tarea del director de almas es llevar a su dirigido a ese lugar para que en él pierda el miedo. El director de almas hace morir y resucitar simbólicamente allí a su dirigido. El triunfo se halla al lado mismo de la aniquilación. Cuando uno sabe eso, puede elevarse por encima del poder del tiempo, pues el poder del tiempo está destinado únicamente a corroborarlo a él en su rango más alto. Con esto regresamos a nuestro tema. El miedo humano es siempre el mismo en todos los tiempos, en todos los lugares, en cada uno de los corazones. Es miedo a la aniquilación, es miedo a la muerte. Vencer el miedo a la muerte es, pues, vencer todos los demás terrores. De ahí que la emboscadura, la marcha al bosque, sea en primera línea marcha hacia la muerte. Esa marcha lleva hasta el borde mismo de la muerte, y si es preciso, pasa a través de ella. Toda dirección de almas efectivas y real tiene como punto de referencia esa verdad. Sabe llevar al ser humano a un punto donde adquiere conocimiento de la verdadera realidad. La grandeza humana es algo que hay que conquistar una y otra vez con lucha. La verdadera sustancia histórica está en esto, en la confrontación del ser humano consigo mismo, es decir, en la confrontación con su poder divino. Ninguno de los vivientes podrá eludir estas dos piedras de toque, estas dos muelas de molino, la duda y el dolor. Ellos son los dos grandes medios de la reducción nihilista. La nada desea saber si el ser humano es capaz de enfrentarse a ella. Quiere conocer si dentro de él viven elementos que ningún tiempo destruye. Es preciso haber atravesado esas pruebas. A nadie le será ahorrado ese examen. Un ser humano que pasa su vida, bien que no sea en el desierto, si en una zona degradada, como es por ejemplo una ciudad industrial, y al que se le ha comunicado aunque solo sea un destello, aunque solo sea un único soplo de la enorme fuerza del ser, un hombre como ese empieza a presentir que le falta algo. Esta es la condición previa para que se ponga a buscar. El progreso pondrá delante del ser humano espejismos tales como el poder mundial, los estados ejemplares de termitas, los reinos de paz perpetua. Allí donde falte una misión genuina, todas esas cosas acabarán mostrando su condición fantasmal. La tarea del emboscado iniciado consiste en hacer vislumbrar a ese hombre cuáles son las cosas de que está despojado, aún en la mejor de sus situaciones, y cuáles son las fuerzas poderosas que en él se hallan latentes. La divisa del emboscado reza así, aquí y ahora. El emboscado es el hombre de la acción libre e independiente. No es una libertad que se limita simplemente a protestar o a emigrar. Es una libertad que está dispuesta a luchar. El emboscado no puede permitirse el indiferentismo. La emboscadura lleva decisiones graves. Y la tarea del emboscado consiste en marcar frente al Leviatán las medidas de una libertad válida para una época venidera. La gente pondrá en duda la posibilidad de que tales hombres existan, y sin embargo, aflorarán a la superficie. Ese tipo de hombres ingresará en el cuadro de la historia también sin quererlo, pues hay modalidades de coacción que no dejan alternativa. Es una estampa extraña, una persona singular, o también muchas personas singulares que se resisten al Leviatán. Y sin embargo, precisamente ahí es donde queda al descubierto los sitios donde el coloso corre peligro, pues es preciso saber que incluso un número pequeñísimo de seres humanos que estén efectivamente resueltos a resistir puede transformarse en una amenaza no solo moral, sino también real y efectiva. El emboscado no es un soldado, no conoce las formas propias del soldado, ni conoce tampoco su disciplina. La vida del emboscado es simultáneamente más libre y más dura que la del soldado. Los hombres de la emboscadura se reclutan entre aquellos que, incluso en una situación sin salida, están dispuestos a combatir por la libertad. Bosque lo hay en todas partes. Hay bosque en los despoblados y hay bosque en las ciudades. En estas, el emboscado vive escondido o lleva puesta la máscara de una profesión. Hay bosque en la patria, lo mismo que hay en cualquier otro sitio donde resulte posible oponer resistencia. Y hay bosque ante todo en la retaguardia del enemigo. La riqueza del ser humano es infinitamente mayor de lo que él presiente. Es una riqueza de que nadie puede despojarle y que en el transcurso de los tiempos aflora una y otra vez a la superficie y se hace visible, sobre todo cuando el dolor ha removido las profundidades. La relación que la emboscadura mantiene con la libertad es más estrecha que la que con ella mantiene cualquier clase de armas. En la emboscadura está viva la originaria voluntad de resistir, de ahí que solo serán aptos para ella los voluntarios. Y ahora es tu momento de decidir si quieres formar parte de este nuevo ejército atemporal sin soldados, de gente que marcha al bosque para enfrentarse con sus miedos sin salir de casa, de individuos que están dispuestos a presentar su resistencia frente al Leviatán sin considerar los costes de su lucha. Ahora es tu momento de decidir si puedes mirar en lo más hondo de tu ser para sacar tu poder oculto y convertirte en un emboscado por la libertad. Ahora debes decidir si tú también eres un emboscado.